y la capacidad de los líderes locales para supervisar el proceso no es compartida por la mayoría del público estadounidense. Una encuesta del Centro de Investigación Pew entre el 25 de abril y el 5 de mayo muestra que un 68% de los adultos están preocupados de que los gobiernos estatales están levantando las restricciones para quedarse en casa demasiado rápido. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a toda nuestra audiencia. Este lunes 18 de mayo. A las 2 y 6 minutos de la tarde aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Extensivo el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Las gracias a nuestro técnico, un placer, el ingeniero en la tarde de hoy, Víctor González, y como siempre, Patricia Martínez al frente de la producción general del espacio. La agenda en la tarde de hoy, el COVID-19 en nuestra querida isla de Cuba, esta pandemia mundial. En la mañana de hoy, el Ministerio de Salud Pública confirmó otros 9 casos de COVID-19 y ningún fallecido. Así lo confirmó a las 9 de la mañana el ministro de Higiene y Epidemiología. Los 9 casos fueron confirmados, 6 mujeres y 3 hombres, 4 de ellos de contactos anteriores, y los otros 5 no se precisó la fuente de la infección. Uno de los enfermos es un bebé de 22 meses de edad, residente en el municipio de Ranchuelos, Villa Clara. Por cierto, Ranchuelos, donde se reporta un nuevo brote de transmisión en la provincia de Villa Clara, después de 6 días sin haberse registrado en la localidad ningún caso. En el ámbito noticioso también, el envejecimiento de la población es un reto de enfrentamiento a la pandemia, informó hoy el diario Granma. Noticias también de esta hora, pues se mantiene detenido el opositor cubano José Díaz Silva, que fue detenido y está acusado bajo amenaza desde el fin de semana en la unidad de la policía de Santiago de Las Vegas, en la capital cubana. Así lo informó a Radio Martí su esposa Lourdes Escribel, que afirmó que el arresto ocurrió tras un incidente con una vecina que había irrumpido en su propiedad con la intención de robar. Y desde Camagüey informa Jordan Marrero Huerta que el exprisionero político y miembro del Ejecutivo Provincial del Partido Demócrata Cristiano del Territorio, Enrique Bartolomé Cámara Díaz, informa que ha sido transferido desde Guantánamo hacia la capital, hacia la prisión de Kilo 8 en Camagüey. El preso político y activista de la Unión Patriótica de Cuba, guantanamero Eider Frometa Island, de 30 años de edad, que reside en la misma provincia de Guantánamo. El preso político presenta serios problemas de salud como son úlcera, colesterol alto, cólico nefrítico, hipertensión, y las autoridades de dicha prisión en Camagüey le están negando la asistencia médica. Esto es lo que tenemos, el panorama informativo nacional a esta hora en nuestro espacio. Interesante, pues, lo dicho por el exespía cubano Raúl Antonio Capote, que según reporta el diario Granma, pues está preocupado por la escasez de carne en los Estados Unidos. Irónico, desde Cuba, alguien que conoce bien esta sociedad, que ponga esto en contexto, tomando como referencia que en Cuba la carne de res hace muchos años no se le vende a los cubanos. Vamos a tener toda esta información y vamos a iniciar con un triste caso. El pasado día 9 del presente mes, una joven residente allí en el municipio de Antilla, en la provincia de Holguín, Bárbara Portales Leiva, que había sufrido la extracción de una pieza dental, pues en una cola, cumpliendo todos los requerimientos ahí en Antillas, se acercó una amiga pidiendo antibiótico. Hace más de 90 días que en Antillas no hay antibiótico de ningún tipo. Y ella, con un acceso producto de la extracción, se acercó. Fue detenida por la policía, acusada de violar las regulaciones en medio del COVID y multada en 40 pesos cubanos. Todo esto ocurrió, fue llevado a una unidad policial. Vamos a tener en breve el acceso al video y tener todos los detalles de lo que ahí ocurrió. Ya la historia, pues, fue reportada aquí en nuestra estación de radio por nuestra colega Ivette Pacheco el día 12, el martes de la pasada semana. Sin embargo, hay noticias nuevas porque la joven ha decidido desafiar el sistema judicial cubano y ha acusado ante los tribunales a los policías que la golpearon y la maltrataron. Y además alegando ilegalidades en esta situación de la multa que se le impuso. Vamos a tener el contacto hoy ahí en Antillas, en la provincia de Holguín, con Bárbara Portales. Bárbara, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bárbara, gusto en tenerte nuevamente. Eres una joven madre de dos niños, eres manicure y tienes 37 años. Ya aquí nuestra colega Ivette Pacheco te había entrevistado hace algunos días cuando ocurrió este maltrato policial. Para beneficio, Bárbara, y mantente ahí, de toda nuestra audiencia, vamos a poner para todos los cubanos el audio de todo el maltrato policial desde que entraste en la unidad, en el carro policial, hasta que llegaron a la unidad ese sábado 9 de mayo. Vamos a escuchar, Bárbara.
Vamos.
Yo sí traigo carne.
¿Tú traes carne?
Yo sí traigo carne. Pero no me van a poner la multa. Yo voy a esperar a que venga Máximo.
Si tú quieres ahora mismo, tú te levantas la multa.
No, haz lo que te dé la gana, papi. Haz lo que te dé la gana.
Cállate la boca. ¿Qué te pasa?
Es que no tienen razón.
Dale el carnet y cállate la boca. Dale el carnet.
No te lo voy a dar.
Mírame.
Te voy a esperar que llegue Máximo. El vicepresidente viene ahora mismo.
Dame el carnet. Mírame.
Yo voy a esperar.
Mírame. Estoy hablando contigo.
Están llamando.
Dale el carnet. Dame el carnet a mí.
Están llamando.
Bueno, sí. Sí. No, se fue ya. No sé, el lunes debe venir ya.
Calla ahí.
Apaga el teléfono.
No, voy a apagar.
Apaga el teléfono.
Bueno, esto fue lo que ocurrió, Bárbara. Me imagino que eso es una pesadilla para ti. Esto fue el sábado 9 de mayo, ¿es correcto esto?
Y a las 11:50 de mediodía.
Yo tengo la denuncia formal que hay a tu lado, pero bueno, ¿tú recuerdas, tienes los nombres de estos policías?
No, el nombre como tal no.
Ahora, el número yo lo tengo, sí, yo tengo la denuncia. Bárbara, sí. Ahí hubo violencia, fueron bien agresivos. Cuéntanos de estas personas, fueron agresivos contigo. ¿Quiénes, estos policías que te increparon ahí en la unidad, fueron los mismos que te detuvieron en la cola?
Sí, primero me detiene uno en la cola, que no, incluso no me deja explicármele a la muchacha que estaba en la cola a lo que yo me acerqué a ella. Me acerqué a ella más de 2 metros aproximadamente con mi nasabuco, que iba a buscar un antibiótico, una cefalexina para el acceso de la muela que me habían sacado en ese mismo momento. Ese oficial me toma por el brazo, me pide el carnet de identidad y sin espera de que yo sacara mi carnet de identidad ni nada, me tomó por el brazo y me introdujo dentro de la patrulla. Donde llega otro oficial sin saber lo que había ocurrido ni nada y me conduce hasta la unidad de policía de mi municipio aquí en Antillas, Holguín. Y entonces ese es el que me agrede al llevarme de la patrulla, me dice que me va a acusar, que me va a trancar, incluso él me lo dice bien clarito, que yo donde hago el video, que fue dentro de la misma PNR, se oye clarito cuando él me dice que me va a acusar por no sé ni qué cosa. Yo ni entendí.
Y en medio de esto, tú adolorida con una extracción de muela y con una infección.
Sí, con una pequeña infección y bueno, acabado de traerme la muela.
Aquí, ahí, Bárbara, ahí hubo violencia policial y agresividad. No es necesario que lo digas. El audio y el tono de los policías, cállate la boca, apuntándote con el dedo a una mujer indefensa cubana, madre de dos niños. Usted decidió denunciar a estos policías. ¿Cuándo lo hiciste y dónde lo hiciste?
Yo lo hice ya el domingo, el lunes 11, cuando llevo mi papel donde hago la reclamación de la multa que fue impuesta violando ellos el artículo 141 del inciso K, del inciso 1, artículo K, donde ellos me ponen la multa de 40 pesos, que no era de 40 pesos, era de 20, y el inciso no tenía nada que ver con lo que ellos decían, que yo había violado, yo no había violado nada, y ellos me culpan de algo que yo no hice.
Ahora, sí, ahora una pregunta. Según la ley cubana, tú tienes 10 días hábiles para que la fiscalía te responda. Ya pasó una semana, ¿aún no te han respondido?
No, todavía no me han respondido.
¿En qué consistió tu acusación contra los oficiales del orden?
Mi acusación fue contra mi maltrato que hizo el oficial contra mí, que me maltrató, fui humillada delante del pueblo. En mi municipio estaba allí en plena cola, imagínense usted, donde hay tanta necesidad. Encontraba mi municipio completo en aquella plena cola y yo fui humillada, ofendida. Bueno, yo llegué llorando, yo no sé si se notan las fotos que yo subí, donde yo estaba llorando de incomodidad, de rabia, porque yo no había hecho nada y yo me sentía como que me maltrataron como si yo fuese un enemigo del país, no sé, como si fuera a poner una bomba. No, nunca se me tomó en cuenta que yo le explicaba una y otra vez que yo me sentía mal, le enseñé incluso el acceso, me bajé en el sabuco, le enseñé el acceso de la muela, que ellos pudieron ver que no era mentira lo que yo estaba diciendo y no fue tomado en cuenta nada de eso.
¿Cómo no?
Nada, nada, nada.
Bueno, ¿y esperas tú que se haga justicia?
Bueno, yo espero mi respuesta, claro que sí, porque si ellos hacen las cosas según ellos, porque tienen un derecho, bueno, yo quiero que no se me viole el mío, yo necesito mi derecho también, porque yo soy una ciudadana cubana, yo necesito que me respeten mi derecho también, porque si yo hubiese faltado a ellos, está bien, no hubiese pasado nada, yo hubiese pagado mi multa, pues hubiese estado perfectamente, pero yo siento, y el pueblo lo demostró delante de la misma unidad de policía, donde habían amistades y personas que estaban en la cola, que le decían a ellos que eran unos abusadores, que estaban violando y ellos no tomaron en cuenta nada de eso.
Porque esto es importante, personas que estaban en la cola cuando te arrestaron se condujeron hacia la unidad de la policía.
Sí, se dirigieron a la unidad de policía y ellos lo que hacían era rechazar, ignorar y no tomaron en cuenta nada de eso.
Como no, gracias Bárbara Portales, vamos a estar en contacto contigo, cuando expire el plazo de 10 días, a ver si los tribunales y la fiscalía hacen justicia en este caso. Nos vamos a quedar ahí en Antilla y establecemos el contacto con Eber Rafael Ramírez, allí activista de la Unión Patriótica de Cuba y también el activista que facilitó toda esta denuncia de lo ocurrido aquel día 9 de mayo. Eber, buenas tardes y muchas gracias.
Buenas tardes.
Bueno, gusto en tenerte. Sí. Estábamos hablando con Bárbara, que está a la espera. Ya pasaron los primeros 5 días hábiles de la denuncia hecha contra estos policías corruptos y abusadores. Vamos a ver si esta semana ocurre algo. Eber, sumado a lo de Bárbara, tú también has tenido algunas dificultades allí en el territorio y específicamente ciertas amenazas por parte de un mayor de la seguridad del Estado. ¿De qué se trata?
Sí. En abril me levantaron 2 cartas de advertencia debido a que fui el promotor de la campaña Cese la entrada de turismo a Cuba, vida por dinero no. Por eso, por promover esa campaña, me levantaron una carta de advertencia y fui amenazado también. También más adelante hicimos un trabajo sobre... Aquí en Antilla existe una de las constructoras más grandes del país que están haciendo un polo turístico en la península del Ramón, pero que estos trabajadores son de provincia y de municipio que están en la lista de afectados. Pero Antilla es un municipio que hasta ahora no ha entrado ningún caso, no ha habido ningún caso de contagio de la pandemia COVID-19. Y se entregó en el partido una carta dándole a conocer de que deben de cerrar la frontera, que esos trabajadores no deben de pasar al pueblo y también se incluyó sobre el precio de la venta de alimentos que estaban existiendo, un precio muy alto. Y por esa carta también fui conducido al cuartel de Antilla y otra carta más de advertencia, donde tuve una amenaza por un oficial de la seguridad del Estado que vino desde el municipio de Bane acá a Antilla a amenazarme. Tuve una amenaza por el mayor Henry Borrero Peña, que cuando me cogiera, si me mandan alguna ayuda, algún amigo, algún familiar, de lo que sea, por la Western Unión, que me la iba a quitar. Y este otro oficial de la seguridad del Estado, que se llama Roilán, me amenazó de que recordara que en el 2013 yo fui detenido en Bane y que él protagonizó, que él fue el que me aguantó para que el teniente coronel Roilán Cruz Oliva, que es tocayo de él, me proyectara unos golpes en mi cuerpo en una oficina. Que recordara muy bien que cuando un asesino da sus primeros pasos, sigue el proyecto. Así mismo me lo dijo personalmente a mí, delante del otro oficial que se encontraba.
Increíble. Ever, finalmente, ¿cómo está la situación del desabastecimiento en Antilla en medio del COVID? Gracias a Dios que ustedes no tienen ningún caso, pero el desabastecimiento sí es una realidad.
Vaya, esto es un abuso lo que está viviendo el pueblo cubano, y más aquí en Antilla. Vemos que hablan de la palabra solidaridad y el Estado no ha tenido ningún tipo de solidaridad con el pueblo. El pueblo se ha enfrentado a los precios más altos.
Increíble.
Da lástima ver las colas en este municipio de las personas aglomeradas, la policía haciendo un trabajo, vaya, que no se sabe qué tipo de, vaya, de trabajo están haciendo ellos, porque lo que están es abusando del pueblo con multa. Vaya, no sabemos, en realidad no sabemos qué es lo que está haciendo este gobierno con este pueblo, porque lo que están haciendo es cobrando en medio de la pandemia a un precio exorbitante al pueblo. No han hecho ningún proyecto de solidaridad con el pueblo cubano.
Cómo no, Ebe, gracias Ebe Rafael Ramírez, ahí en Antilla, y nos vamos a ir ya a la capital cubana para seguir con estos temas. Le damos la bienvenida, como siempre, a este espacio a nuestro colaborador ahí en la capital cubana, el doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, Ángel, quisiéramos saber la experiencia que tú tienes en La Habana. ¿Qué está pasando con los CUC? Tenemos reportes, fíjate, de la capital, reportes de Puerto Padre, reportes de Victoria de las Tunas, reportes de Camagüey, reportes de Holguín y reportes de Antilla, varios puntos importantes del oriente cubano. Los cubanos y los familiares de Estados Unidos, las Western Union están funcionando normal, mandan las remesas hacia Cuba. El gobierno cubano cobra el dólar, pero a la hora de pagarte el CUC te dicen primero si tienen disponibilidad o no, y si no, ¿cuándo es que lo van a tener para que vayas a cobrarlo? ¿Qué está pasando, Ángel?
Bueno, esto se debe a una cuestión. Existe un tema que es la inflación. Hay un exceso de circulantes en CUC que no se esperaba ocurriera así en el país. Recordar que el país venía con una crisis económica profunda, que habían anunciado la unificación monetaria en un proceso de sustitución paulatina, pero en el cual se iba a quedar la moneda nacional, es decir, el CUP. Y ha acontecido un problema que es irreversible ahora mismo, que es la inflación de CUC, porque la gente consume en CUC, y esto tiene seguramente que incrementarse, y la tendencia es que se va a incrementar, claro está, cuando las personas salgan, ya definitivamente comience nuevamente la vía social, y entonces se aumenta el consumo y se dispare la inflación. Es decir, la cantidad de billetes impresos es superior a la disponibilidad incluso que debe tener. Es decir, los estados financieros van a tener un desequilibrio total en el país, y esa es la circunstancia que hay. Por eso, ahora mismo el Estado lo que hace es que guarda los billetes y no los coloca para que la gente se les pague lo que sus familias claramente les han liado.
O sea, esto no es culpa de la Western Union, esta es la parte cubana que no está poniendo la contraparte en CUC en la
claro.
En la...
Sí, evidentemente no es una situación de la empresa, ¿no? De la Western Union, de la compañía, que cobra este dinero, sino que es una situación económica al interior del país y que provoca esta circunstancia, que no es beneficiosa para las familias que reciben el dinero, es injusto, claro está, pero al mismo tiempo se está diciendo ya de la crisis económica financiera, por así decirlo, que ya está ocurriendo al interior del país.
Ángel, finalmente, un minuto que nos queda. Usted alertaba que el problema, el gobierno cubano está planificando abrir en junio. Y cuando abre en junio, va a haber un incremento de la demanda, que es lo que usted está diciendo, de la gente que está en las casas ahora. Pero hay un respaldo de productos y de sustentos en el mercado para enfrentar esta demanda, ¿o ahí puede venir una crisis?
No, evidentemente no hay productos, no hay fuerza para hacerle frente a esta segunda etapa de crisis. Sin recordar que vamos hacia una segunda etapa de crisis, no vamos a una apertura total de la economía. La apertura, en el caso cubano ahora mismo, se da por una situación económica. Sí, se aumenta la crisis y, bueno, hay que salir a trabajar porque sencillamente no tiene otro remedio. Muchos países lo están haciendo, hay que eso también reconocerlo. Pero el gobierno cubano no tiene forma de afrontar esta situación y claro está, viene una segunda etapa también, porque recordar que está trancado el comercio mundial y nosotros no tenemos manera para hacer de frente y caemos ahora mismo, estamos al borde de un segundo momento de la crisis que será en el mes de junio y ya tenemos ese indicio de que va a ocurrir en junio. Ya están reportando, así lo han dicho hoy en la mañana, están reportando la información de que en los próximos 15 días se están avisando y también hemos seguido noticias de la empresa de ONU y vamos siguiendo la noticia y ya por ahí vamos viendo de que va a ocurrir alguna apertura en el mes de junio, aunque esa apertura no significa pasar a la normalidad, ni mucho menos aconsejable arriesgar a moverse de su territorio.
Gracias, Ángel. Gracias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, en la capital cubana. Así concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día, este lunes 18 de mayo. Nos vamos a la pausa y regresamos en breve.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
Ay, no más.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Regresando a nuestro espacio Cuba al día este lunes, el 18 de mayo, Tomás Cardoso aquí en compañía de Víctor González al frente del control técnico del espacio y como siempre Patricia Martínez en la producción general. Continuamos con el tema de las remesas en medio del COVID-19, la situación que hay en el tema de la pandemia en Cuba, el desabastecimiento. Sin embargo, también hay otra situación. Las remesas que con mucha dificultad están enviando, pues, los familiares del exterior están saliendo a tiempo por las oficinas norteamericanas de Western Union. Pero los cubanos están enfrentando dificultades para cobrar las remesas convertidas en CUC en las CADECA y en las Western Union cubanas. Tenemos el contacto ahora con otro activista de la sociedad civil que ha enfrentado esta situación. Ahí en la capital tunera hablamos con la activista de la Unión Patriótica de Cuba, Yolanda Carmenate. Yolanda, buenas tardes.
Bendiciones para todos.
Bueno, buenas tardes, Yolanda. Usted también ha sido víctima. En este caso no que no pudo cobrar. En este caso fue que hubo un fraude. Le dijeron que usted cobró y no cobró. ¿Qué le pasó a usted en las oficinas de Western Union recientemente?
Ah, sí. Dado que me encuentro desprotegida por el sistema totalitario Castro Díaz-Canel, enseñamiento por asuntos políticos, soy víctima de estado de vulnerabilidad social y personal. Los funcionarios de la Western Union, sumado a la empresa que lo dirige, Filsinmé, esto a su vez bajo las órdenes de los dirigentes de la dictadura, se tomaron la atribución de cobrar y mi envío. El número 394-014-2378, con un valor de 47 pesos a mediados del mes de febrero del año 2020 aquí en la provincia de Las Tunas. Pese a mis reclamaciones, continúo estafada y robada sin poder defenderme por falta de justicia.
O sea, cuando usted fue a cobrar este dinero que le había enviado alguien desde el exterior, ¿es así, verdad?
Sí, sí.
Bien,
¿cuándo? Sí, me dijeron que no aparecía en la computadora. Pese a eso, yo me dirigí hasta fuera de la localidad. Y me decían que no, que eso no había llegado, que eso no estaba registrado. Me dirigí a Filsinmé y me dijeron que había que hacer un estudio sobre eso, que había que enviarlo a La Habana. Y en La Habana, cuando vino a los 15 días, sale de que yo cobré una cosa que es mentira. Y entonces yo no puedo reclamar eso, porque para eso te necesito un perito. Y los peritos, quien responde al Estado, entonces por falta de justicia no puedo reclamar, sigo robada, estafada por ello.
Una pregunta, Yolanda, quizás usted no pueda aportar. ¿Qué es lo que es Sincinet? ¿Qué empresa es esta?
Bueno, eso pertenece a... A ver, a Cubarse no hay, ahora no, ese, no me sale.
Esa es la empresa que maneja la entrega de dinero en las oficinas de Western Union en Cuba.
Ajá, ella es quien dirige a Western Union. Eso, yo me imagino que, bueno, ahora no me sale. No sé.
Cómo lo bueno, no importa. De todas maneras, usted hasta ahora, hasta el día de hoy, 18 de mayo, nunca pudo cobrar su dinero.
No, me dice que eso sale cobrado por mí. Fíjate tú qué clase cara de sinvergüenza y de todo tienen los maléficos eso.
Gracias, Yolanda. Yolanda Carmenata, ahí en Las Tunas, en la capital tunera. Y vamos a regresar a la capital cubana para hablar con un periodista capitalino. Vladimir Turró, de la capital cubana. Vladimir, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y gracias nuevamente por la invitación.
Bueno, quería hablar contigo porque tocaste brevemente en tu intervención conmigo la semana pasada este tema y recordé ante la situación que me han enfrentado los cubanos el día. Vladimir, tengo como 6 o 7 cubanos a lo largo y ancho del territorio nacional que se están quejando que en medio del COVID-19 los familiares y amistades del exterior le están haciendo envío partidas de alguna ayuda financiera, económica, para que ustedes puedan sobrevivir ahí. Pero Vladimir, el gobierno cobra los verdes, pero las personas, hay hasta un escalafón para ir a cobrar los CUC, porque muchas veces no hay en las Western Union. ¿Es real? ¿Está ocurriendo esto en La Habana también?
Sí, de hecho, esto es real y está sucediendo hace bastante tiempo, lo que ahora se ha puesto más crítico con esta situación de la pandemia. Muchísimos son los cubanos que llegan a la Western Union y después de a lo mejor estar en una larga cola, o se acaba el dinero o simplemente llegaste a la Western Union y esta Western Union no tiene dinero. El gobierno no está abasteciendo la Western Union, a pesar de que es un servicio que aporta bastantes ganancias al régimen, ¿no? Y entonces el régimen no se encarga de abastecer a esta Western Union y son los cubanos los que están sufriendo y padeciendo este problema, que cuando van a cobrar su dinero, el dinero no está. Entonces pueden tardar hasta 15, 20 días, un mes, y incluso pueden retornar las transferencias hacia atrás porque los cubanos no pudieron cobrar ese dinero producto de esta deficiencia que hay en la Western Union cubana.
El problema es que no hay dinero. Ahora, esto no tiene que ver con la Western Union americana. Esto es un manejo interno ahí dentro de Cuba.
Sí, esto es un manejo interno. Trasval es quien se encarga de abastecer todas las Western Union. Diariamente debe entregarle un monto de... Según puedo conversar con una trabajadora de Western Union, diariamente Trasval debe entregarle un monto de dinero para hacer estas entregas, ¿no?, de transferencia. Y resulta que Trasval incluso puede pasar una semana y Trasval no aparece por la Western Union. Es decir que el cubano no podría cobrar ese dinero hasta tanto el régimen no le dé la gana.
O sea, ¿qué es lo que es Trasval? ¿La empresa que lleva el dinero a las Western?
Sí, exactamente. El transporte de valores son los que se encargan de llevar el dinero, de entregar las bolsas de dinero todas las mañanas. Debería hacerlo, entregar una bolsa con X cantidad de dinero, entonces no te sabría decir qué cantidad. Debería hacerlo diariamente y no está sucediendo así. Es por eso que hay tantas trabas.
Entonces la traba no es precisamente los empleados que están ahí en esas oficinas de Western Union, incluso son cubanos, no son responsables. Es el gobierno que no está poniendo la plata en los CUC.
Exactamente, no depende precisamente de los trabajadores, sino depende del gobierno, que es quien no manda el dinero en tiempo o simplemente no lo manda a esa entidad de Western Union, que podemos encontrarla acá en la capital, en casi todas las tiendas recaudadoras de divisas. Existe una oficina de Western Union y la mayoría prácticamente no está trabajando. En la actualidad casi las que están trabajando son en los grandes centros comerciales, digamos Mercado Cuatro Caminos, Mercado del Centro Comercial de 26 y 51, y están afrontando deficiencias. Mercado Cuatro Caminos creo que es el único que en estos momentos todavía se encuentra un poquito más abastecido y hasta el momento no ha faltado el dinero, y eso sí lo he podido constatar.
Vladimir, fíjate cómo está esta cuestión, que en el oriente cubano le están diciendo a las personas que llamen, entonces la empleada de la Western Union te dice, no hay hoy, no hay mañana, no viene hasta el miércoles, no viene hasta el jueves, para que la gente ni vaya por las colas.
Sí, exactamente. No, de hecho, Tomás, también te puede recalcar que según me estuvo explicando la empleada, incluso cuando llegan los fines de semana, es decir, hasta el viernes, ellos tienen un monto de dinero, y para que las otras empleadas puedan seguir trabajando fin de semana, ellas tienen la entrega de dinero en muchísimas ocasiones, para que la empleada al día siguiente, porque ellos tienen un cobro por entrega también, es decir, una recompensa tienen los empleados, y si no logran trabajar, entonces esta recompensa no les llega.
Increíble, excelente como siempre, el reporte en la capital cubana del periodista Vladimir Turro. Y nos vamos a ir en breve a la ciudad de Camagüey. Vamos a establecer ahí en el territorio agramontino el contacto con Lady Tavares, delegada de la FRAMUR, ahí en la ciudad de Los Tirajones. Buenas tardes, ladies.
Buenas tardes para ustedes también.
Bueno, los cubanos, ojalá todos pudieran recibir plata, pero parece ser que la pequeña ayuda que la comunidad del exilio puede hacerle llegar a ustedes también está teniendo dificultad. Los cubanos desde fuera mandan modestamente lo que pueden aportar a sus hermanos dentro de la isla en medio de las dificultades, pero están teniendo dificultades ustedes para cobrar en CUC, porque los verdes los cobra el gobierno enseguida. ¿Qué está pasando con los CUC que tienen que cobrar ustedes en las Western Juniors, que a veces se demoran, ladies?
No, es que dice, la explicación que ellos dan es que no hay. ¿Cómo no va a haber si están pagando en efectivo del gordo, del americano, que ellos lo están utilizando, aunque sea para moneda nacional, pero ni eso quieren hacer? Aquí hay colas todos los días en la Western Union y todos los días están dando la misma explicación. Hay una sola en que le están asignando, parece que más dinero. Y entonces son las mismas colas que para el aceite, que para el pollo. Es increíble, para todo es cola. Y no hay dinero en la Western Union.
O sea, y no es un problema de los empleados, es el gobierno que no pone los CUC.
Que no lo hay, así mismo, pero las tiendas están recaudando cantidad de dinero. ¿Qué están haciendo? ¿Qué es lo que está pasando? No hay una explicación ni hay nada tampoco.
Increíble. Lady, brevemente, ¿cómo anda la cuestión del desabastecimiento?
El desabastecimiento es total. Hoy lo último que puede haber pasado fue que sacaron unos porrones de aceite de 20 litros a casi a $40. ¿Qué ciudadano de este país puede llegar a eso? La gente lo que hacía era tres o cuatro familias juntarse para comprarse el porrón. Hubo piñazo, hay piñazo hasta por comprar un racimo de plátano. Es increíble el estado de canibalismo que hemos llegado, el desespero total que tienen los cubanos y el desabastecimiento que se mantiene.
¿Todavía las cercanías de tu barrio, ahí en la Vigía, está en cuarentena o ya la levantaron?
No, ya la levantaron, ya la levantaron.
Bueno, gracias a Dios, por lo menos ya puede salir del reparto.
Sí, ya, pero de todos modos no hay transporte y en todos los lugares está igual, donde quiera que vayas no hay de nada.
Bueno, imagínate tú, y los policías siguen en la calle, protegen las colas.
Sí,
¿o no?
eso sí, no hay dinero en la Western Union, pero los policías sí hay millones. Y millones, y por cualquier cosa no le puedes dar una explicación, no, ellos no entienden de nada. Lo último es que a Álvaro le pidieron el carnet de impedido, faltándole la pierna. Si no tenía el carnet de impedido no podía comprar.
Increíble, pero si es visible que ese hombre tiene un amputado una pierna, ladies.
Y en chor, andaba en chor. Y todo lo que te estoy contando fue por comprar remolacha, habichuela, cosas de ensalada. Le pidió el carnet.
Qué cosa más grande. Gracias, Lady Tavares, delegada de la FRAMUR ahí en el territorio agramontino. Y vamos a seguir con este recorrido de lo que está ocurriendo a lo largo y ancho del territorio nacional. Ya conocemos el nombre de la empresa Trasbar, la empresa que transporta el dinero a las Western Union. No están asignándole el dinero en CUC en las empresas que tienen que transferir el dinero en Cuba. Y esa es la situación que hay. Vámonos con la historia inicial, específicamente el contacto allí en Guaro, en Mayarí, en la provincia de Holguín, con Teresa Miranda Céspedes. Teresa, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a la audiencia y a todo el colectivo de trabajo.
Bueno, queríamos darte las gracias por esta labor periodística que has hecho en el día de hoy, porque el tema es el siguiente. Nos alertaste y nos vas a contar a tu historia de lo que está pasando allí en Guaro con la plata que mandan los cubanos del exterior para apoyarlos a ustedes, que no les alcanza la canasta básica ni los míseros salarios que cobran. Pero ustedes no están cobrando. Teresa, no es solo en Guaro, en La Habana, en Oriente, en otras provincias. La empresa cubana encargada de llevar los CUC para las Western Union, donde ya el gobierno sacó los verdes, no están llevando el dinero. Por eso pasan días que ustedes no pueden cobrar la remesa. Cuéntanos tu experiencia ahí en Guaro y en Mayarí.
Bueno, en Guaro no es donde podemos cobrar. Hay que ir a Mayarí o hay que ir a Cueto. El transporte sabe que está súper pésimo. Poder viajar a esos lugares, vaya, es un logro. La semana pasada la suegra de mi hija fue a Mayarí a cobrar un dinero que ellos mandaron y resulta que fue el lunes. Le dijeron que no, que hasta el viernes. El viernes fue y dice que la cola era una cosa horrible. Ahora llamamos nosotros hoy porque iban a depositar un dinero y nos dijeron que no sabían si iba a quedar algo para mañana, que lo seguro es que el viernes es que van a traer dinero de nuevo. Así que imagínate el viernes la clase de cola que habrá allí.
¿Cuántos días llevan eso, Teresa?
Bueno, es que eso parece que es semanal. Están en eso porque la semana pasada la suegra mía fue el viernes y logró cobrar después de comerse tremenda cola y trasladarse sin transporte de aquí de Guaro hasta Mayarí. Y ahora, hoy lunes hoy se llamó allá y nos dicen que no, que hasta el viernes, porque el dinero que quedaba ya hoy se iba a acabar. Así que la situación es terrible porque es que el régimen se coge un dinero que no es de él. Se coge los verdes que vienen desde allá, porque debería pagarnos con ese dinero y descontar un porcito. No, se coge los verdes y después se da toda la línea del mundo. Estaba escuchando a este muchacho de La Habana, que a veces hasta humeó, óigame. No es fácil eso, porque es que ese dinero no lo mandan porque nosotros nos sobre, no. Es porque realmente nos hace una falta terrible en este momento en que estamos viviendo, en que no hay nada. Y que si consigues una libra de arroz, si la consigues, es hasta 10 y 15 pesos, imagínese usted.
Ahora, Tere, hay algo importante aquí. Los culpables no son los pobres empleados de esta Western Union, el culpable es el gobierno.
Pero lógicamente, ellos son sencillamente trabajadores, que ellos dependen de lo que el gobierno lleve allí para que ellos hagan su trabajo, pero si el gobierno no nos trae el dinero, ya todo el mundo sabe cuál es el problema de esta gente. Ellos lo quieren todo para ellos. Se cogen los verdes completamente y después, como ellos no tienen ningún tipo de respeto por este pueblo ni ninguna consideración, se dan toda la lija del mundo y propician esas colas, que eso es una vergüenza. Yo no tolero las colas, Tomás, porque las colas, digo que es una guerra de cubano contra cubano. Y ya no es solo la cola del pollo, donde te tiran un hueso para que se tire la gente como si fueran perros a ver cuál es el que alcanza el hueso. Por eso yo no hago ninguna cola de esa. Eso es una cosa horrible, vaya, no hay derecho de tenernos a nosotros en estas condiciones.
Ahora, Teresa, finalmente, el tema de el abuso al consumidor, ¿cómo es posible que su hija, su familia, quien sea, su amigo, su tío, cualquiera que sea, tenga la generosidad de apoyarlos a ustedes y mandarle a través de este excelente servicio que hace Western Union el dinerito a Cuba y que el régimen cobre los dólares y como no tienen el CUC, ese papel inventado por ellos que no tiene valor ninguno, ustedes pueden estar hasta 10 y 15 días sin cobrar? ¿Es una falta de respeto?
Pero claro, mío, en cualquier país normal del mundo, yo haría una demanda contra esa gente, pero aquí lo que mandan son ellos, como lo consideran esclavos, sencillamente hace lo que le da la gana. Se cogen los reyes, los pueblos, los reúnen, los que viven en Estados Unidos, no importa. Ellos se lo saben todo porque ellos se creen dueños de todo.
Cómo no, gracias, Teresa. Teresa Miranda Céspedes, ahí en el Guaro, en la provincia de Holguín. Y en breve, pues vamos a establecer ya el contacto en Vanes, ahí en la provincia de Holguín, hoy con un matrimonio. el matrimonio de Alexander Rodríguez y su esposa Estela, con los cuales vamos a hablar en breve sobre la situación que presenta Vanes con el COVID-19 y el desabastecimiento. Vamos primero a iniciar con Alexander Rodríguez y después vamos a hablar con su esposa. Alexander Rodríguez, de la Alianza Democrática Oriental, como siempre un gusto, Alexander. Le damos la bienvenida en Vanes. Buenas tardes, Alexander.
Buenas tardes, Tomás. Oye, para usted y para los radioescuchas, dentro y fuera del país.
Bueno, también vamos a darle la bienvenida a tu esposa Estela, que está en el otro. Estela, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Estela. Vamos a empezar con la dama, Alexander. Vamos a darle el acceso primero. Estela, tú que eres la madre de la familia, cuéntanos las dificultades que estás enfrentando. ¿Cómo anda el desabastecimiento para una ama de casa como tú en medio del COVID-19? ¿Cómo están resolviendo?
Ay, mi hijo, esto es la muerte. Mortificadísima, porque no hay nada que darle a los niños, ni para uno. No hay aceite, el arroz no aparece a ningún precio. No hay de nada.
¿Y la
de nada, no me voy a inventar, sin sal.
Estela, ¿y la canasta básica?
No, eso no da para nada. Imagínense que son 7 libras de arroz para un mes. 4 libras de azúcar. Media libra de aceite y 10 onzas de frijoles. Y después de esto, levántala como pueda.
Bueno, y ellos dicen que están abasteciendo las TRD. Es verdad, pero dicen que las colas son inmensas.
Muchachos, no están abasteciendo nada. Están trayendo poquitas cosas para el que pueda y para los socios de los presidentes del Poder Popular, que son los que organizan las colas.
Ah, porque hay corrupción también, porque según me han, y es bueno que me cuentes eso, porque hemos tenido aquí en este espacio el reporte que los famosos policías que cuidan colas también venden turnos y tienen sus amistades que le dan privilegio. ¿Es verdad esto?
Por supuesto que es verdad. Entonces, ni pasta dental hay, los dientes aún se están cayendo.
Ni pasta, increíble. Qué triste, qué tristeza tan grande.
Ya, Alex, la situación es pésima, pésima, no hay nada que hacer. Uno se ha vuelto loco aquí, bueno, imagínate, yo estoy plantada porque yo eso a mí no me va, lo que aparece.
Increíble. Alexander, estoy escuchando el testimonio de tu esposa y de verdad que siento pena ajena. ¿Cuán delicada es la situación para usted ahí, Alexander?
Sí, está mala la situación, Tomás. También aquí hay los carretones que vienen a vender, también los meten multa en la provincia, en el municipio de Antilla, aquí en Los Pinos. Si no es mango también, quiere decir que son los que han resuelto de nosotros y ellos no limpian.
Tú estás diciendo que los carretilleros que le llevaban a los barrios donde no hay nada, las viandas, también esa gente ya no pueden, están hostigados y no pueden transitar.
No pueden transitar, lo cogen los... yo tengo un problema he escuchado a un muchacho de ahí del barrio, que ellos tienen cerca del barrio que no hay, ellos tienen la tierra cuando la reforma agraria, y a él ya le han puesto 2 multas. En abril le pusieron una multa y en marzo le pusieron otra multa para que no vendiera vianda. Multa de 300 pesos, de 40 pesos.
Increíble. Ahora, Estela, vuelvo a ti. ¿Cuántos muchachos tienen ustedes?
Bueno, yo tengo un niño que tiene 11 años, pero tengo mis tres nietos aquí cerca. Tengo 5 nietos en total.
Imagínate, tus 5 nietos y un hijo. Estela, el desafío de esos muchachos sin escuela, en la casa, ¿cómo lidiar para darle comida todo el día? Los muchachos que no quieren parar de comer.
Uno no haya que hacerse, mi hijo. No hay azúcar ni para hacerle un agua azúcar. La vianda que aparece no se quieren comer porque no tienen escasita de sal, pidiendo al que pueda recoger, porque cuando la traen por la libre, bueno, ahora... Ayer trajeron aquí, dicen ellos, que esto es un barrio priorizado. Trajeron a vender aquí en el barrio, en una jabita cubana, un poquitico de galletas, 10 pesos, un paquetico de sorbeto a 2.50, 5 libras de azúcar, porque eso lo partieron en turno, chiquecito. 5 libras de azúcar parda a 6 pesos la libra, que yo no canté de nada.
Bueno,
primero yo no alcancé.
¿Y la carne de cerdo?
No, la carne de cerdo está a 40, 50 pesos y no hay.
Y no hay, increíblemente. Alexander, Alexander, y esta situación, ¿a dónde va esto? Vanes fue uno de los municipios inicialmente más afectados. Se reportan menos casos ahí, pero el tema del desabastecimiento es lo que más lo está golpeando a ustedes. Y la represión policial también.
Bien, ahora yo hablé con un médico ahorita mismo, que el sábado hubieron dos casos de COVID-19 que ya ellos lo habían dado de alta y nos volvieron a remitir otra vez porque lo volvió el caso.
Esto es los médicos que estaban tratando a los cubanos, aquellos que ya se habían reportado que se infectaron, volvieron a tener el coronavirus.
Volvieron a tener el coronavirus y ya se lo llevaron. Ahora el sábado que me enteré de eso.
Increíble. Estela, una última pregunta. Importantísimo esto que se movió. Los productos de aseo, cloro, jabón de lavarse las manos para bañarse. Aparte que me dijiste que no había pasta de dientes. ¿Los productos de aseo cómo andan?
No, esto anda malo. Esto entra una vez al mes. Al menos nosotros somos tres personas en el núcleo, ¿ves? En la libreta, porque todo va abastecido. Me dieron 5 jabón de baño y uno de lavar para el mes, o al menos el mes y pico, casi los 2 meses, porque no viene como tiene que venir.
Increíble, triste situación. Alexander, ¿algo más que quieras aportar? Que nos vamos ya.
Yo quiero ver el núcleo más grande, nosotros lo tenemos aquí adentro interno, porque yo he escuchado por el arroz, que el arroz te arreglaron a hablando con el médico que si a él le dieron arroz, dice no, nosotros no, el arroz y la comida y el aceite tienen que seguir con los policías, ellos le mantienen las habas, ellos le mantienen las comidas, porque bueno, la represión ellos tienen que cuidarla.
Exactamente, así. Y además, no, y también muy buen punto planteado. Cuba en el año 1959 se autoabastecía de arroz. Hoy tiene que depender de donaciones y de las importaciones por el fracaso del castrismo. Gracias a Alexander Rodríguez, a su esposa Estela, ahí en Vanes Holguín. Gracias a ambos. Y así concluimos nuestro espacio este lunes 18 de mayo aquí en Radio Martí. El agradecimiento a Víctor González en la tarde de hoy en el control técnico del espacio y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes. Dios mediante, nos vemos de vuelta mañana martes a las 2 de la tarde con toda la información en el ámbito nacional, lo que no dicen los medios oficiales cubanos. Las buenas tardes hasta ahora y continúen en sintonía con esta programación especial.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.